De repente llegó a mi corazón una palabra que está y es conocida en un pasaje que va, nos va a ser revelada. Porque no vamos a hablar sobre lo que se habla normalmente de este pasaje, sino sobre algo que estaba escondido ahí y ayer pude mirarlo y verlo. Vamos a hablar sobre el pozo de Jacob. Y si usted sabe cuál es el pozo de Jacob, seguramente si usted lee la Biblia sabe que el pozo de Jacob es el lugar donde Jesús tuvo un encuentro con la samaritana, con la mujer samaritana. Hay una ciudad en el estado palestino que se llama Nablus. Junto a Nablus está lo que actualmente hoy es el pozo de Jacob. Un lugar que el patriarca Jacob compró para su hijo José en Sicar, y el cual ahí hizo un pozo. Y desde ese tiempo, ese pozo vertía aguas, hasta el punto que después que hubo la separación y los samaritanos tomaron el centro de lo que es Palestina, tomaron ese pozo como suyo propio y empezaron a establecer ese como un lugar de culto, de bendición. Entonces, desde ese tiempo se disputaban ese pozo, los judíos, los hebreos con los samaritanos. Los samaritanos, usted sabe bien, son una mezcla entre judíos y entre gentiles. Viene, todo esto viene del tiempo de los asirios, del tiempo donde fueron expulsados, fueron llevados a cautividad y nunca más el reino del norte regresó. Cuando vinieron a poblar ese lugar, se mezclaron entre los que habían quedado y los pueblos paganos y se formó una clase, una raza, un pueblo, un grupo étnico llamado samaritanos, a los cuales los judíos los tenían como apartados. Y en ese pasaje de los samaritanos, Jesús, en ese lugar, tuvo una historia y un encuentro muy especial. Solamente relatado en Juan capítulo 4. No hay ningún otro episodio más donde se relata esto. Pero Juan, escribiendo el año 96 después de Cristo, él relata esto y habla sobre los samaritanos y les dio un lugar preferente aún en el ámbito de lo que es el propósito de Dios. Ven a leer conmigo en Juan capítulo 4. No creas que vamos a hablar de la mujer samaritana porque no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del pozo mismo, el pozo de Jacob, lo que representa y lo que revela ese lugar en los propósitos del Señor. Vamos a mirar celosamente este pasaje porque este pasaje nos habla de los días que estamos viviendo, de nuestros tiempos. Y dice así Juan capítulo 4, del capítulo 4 de Juan, versículo 4 al 6. Esa frase preciosa. Y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Le era necesario. Fue impulsado a pasar por Samaria. Él iba del norte al sur y como Samaria estaba en el centro de Palestina, él tuvo que pasar. Los judíos lo que hacían cuando pasaban del norte al sur, rodeaban el terreno, el territorio samaritano y seguían hasta el sur o hacia el norte, pero nunca pasaban por el medio. Pero dice que Jesús le era necesario, dijo, yo voy a pasar por el centro de este territorio. Y entonces fue llevado a ese lugar. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, que era la ciudad donde, dice aquí, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, lo que hemos dicho, José había dejado un sitio para él. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. El pozo de Jacob. El pozo de Jacob es muy curioso. Actualmente en el pozo de Jacob hay una iglesia bizantina. Los griegos compraron ese lugar e hicieron una iglesia ortodoxa bizantina. Y actualmente el pozo o el lugar o el hueco, porque no hay otra cosa, está dentro de la misma iglesia y es muy visitado por mucha gente y todas las personas que quieren ver los sitios sagrados, pues suelen visitar estos sitios. Y ahí está actualmente. No es un pozo común como nosotros vemos hoy, sino que era un hueco, una cisterna en el lugar del terreno, donde se profundizaba en aquellos tiempos alrededor de 75 metros para abajo, o sea que era bien serio. Por tanto, sacar agua no era tan sencillo, había que profundizar mucho y a través de unas tinajas o calderos tenían que bajar el agua y subir. Este pozo de Jacob es muy especial porque no depende de la lluvia para llenarse. Es muy difícil que la filtración de la lluvia llegue a ese pozo porque está muy hondo. Entonces, ese pozo de Jacob depende en realidad de las filtraciones de las aguas subterráneas. Entonces, ahí, en la apertura que se hizo, cuando se profundizó, salió y brotó agua de la profundidad de la tierra. Por tanto, no era un pozo que estaba siempre lleno, pero sí era un pozo que de alguna forma en algún momento tenía agua. En algunos momentos el agua subía a una mayor altura y en otros momentos bajaba en la altura. Pero no era un pozo que dependía del cielo. Muy interesante esto. El pozo de Jacob no depende del cielo. Es un lugar, además, donde confluyen muchos pueblos y donde de norte a sur y este a oeste había que pasar por ahí. Por tanto, era un lugar visitado donde la gente se paraba en su caminar al norte a sur para beber. Pero los samaritanos, como lo tenían suyo propio, eran muy celosos de aquellos que se acercaban a ese pozo. ¿Qué representa el pozo de Jacob hoy? Bueno, no hay que ser muy profeta o muy sabio para entender que ese pozo de Jacob representa, pues en muchas ocasiones, el espíritu religioso. Aquello que no tiene aguas ni vienen del cielo, sino que son o es el producto de las aguas propias que ellos conservan. Así hace la religión. La religión no depende de Dios. La religión depende del mismo. Yo le he dicho siempre que el mayor enemigo de Dios no es el diablo ni el mundo. El mayor enemigo de Dios es la religión. Porque la religión es un paralelismo. Aparenta ser algo de Dios cuando no tiene nada que ver con Dios. La religión ha hecho que las personas se dividan, se maten. La religión ha hecho que los pueblos se enfrenten y hagan violencia. Pero Jesús ha tenido la oportunidad de, a través de este pasaje, enseñarnos que Él había venido a cambiar ese pozo, a quebrantar la estructura religiosa de lo que ese pozo representaba. Ese pozo representa eso, las aguas del propio consejo de los hombres. Es aquello que se abastece de la tierra, pero nunca del cielo. La religión nunca mira al cielo, la religión mira siempre a la tierra y lo que puede sacar para sí mismo. La religión no necesita la lluvia. La religión ya tiene su propio abastecer, su propio recurso. Es un lugar que, como en el pozo de Jacob, todo el mundo se disputa quién es el dueño. Si tú miras el versículo, hay 12, lo puedes ver. Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Tú eres hebreo. ¿Tú nos vas a enseñar a nosotros de quién es este pozo? ¿Acaso no está aquí y no nos lo dio Dios a nosotros? O sea, ellos se disputaban todo el tiempo que era suyo. Y los hebreos, como Jacob era su padre, decían, no, es nuestro porque es nuestro padre. No, pero está en otro territorio. Había siempre una disputa. ¿Qué hace la religión? La religión disputa a los fieles. Esta es la verdadera, esta es la buena, esta es la que vale, esta no sirve, esta no está, esta no es de Dios, esta sí es de Dios, esta es la nuestra. La religión siempre disputa ser el que tiene o la que tiene la autoridad de Dios. Solo somos nosotros la iglesia verdadera. Somos la religión verdadera. Donde tú quieras que vayas, cualquiera dice que su religión es la verdadera. Y a veces será la verdadera para ellos, pero no tiene nada que ver con que Dios esté en medio de esa religión. Así está Jacob, y ese pozo era un lugar constante que producía disputas. Dios está ajeno en ese pozo. Y Jesús se paró en ese lugar porque quiso traer una reforma y decirle a los samaritanos y a los hebreos que estaban ahí: quiero reformar, quiero hacer algo, quiero producir algo en nosotros. Siglo XXI, hoy, el mundo está lleno de pozos que todo el mundo se atribuye para sí la gloria. Cuando hay un movimiento de algo que parece ser de Dios, todo el mundo se atribuye la fama sobre eso. Si hay un hombre que tiene o que piensa que tiene el don y el corazón y la palabra de Dios, se atribuye sobre sí mismo lo mejor y que él tiene toda la revelación posible. Hoy en día los pozos siguen siendo los lugares donde todo el mundo discute, donde todo el mundo pelea. Hoy la religión es igual. Pero quiero decirle que este pozo no saciaba. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana? ¿Qué fue lo que le dijo? Dame de beber. Y él le dijo, bueno, yo te puedo decir que aunque este agua pueda ser muy buena y sea del pozo de Jacob, que tiene una gran bendición, yo tengo un agua que te va a saciar de verdad y que va a quitar tu sed. Yo de verdad voy a saciarte. Así es que había un deseo de Dios de profundizar más allá de lo que era el aspecto religioso. Por tanto, el pozo de Jacob representa, te lo pongo porque tienes que tener en cuenta que esta va a ser la base de lo que vamos a hablar en varias semanas. Representa siempre ese espíritu religioso que cree tener la solución. Pero nunca es agua del cielo, siempre es agua propia, agua subterránea, agua de su propio pozo, lo que tú percibes sobre ti, lo que tú tienes de ti, pero algo que no sana. Es un lugar de religiones, de disputas, de razonamientos, de historias humanas. Así es la religión de los hombres. Es una constante disputa, es una constante historia, es apelar constantemente. No, es que nosotros venimos de allí, no, es que nosotros vinimos de este lado. Dicen los mormones, no, es que se nos apareció un ángel allí. Y entonces se le apareció a Joseph Smith y él nos reveló. Y esta es la iglesia verdadera. Y así todos pronuncian que son la iglesia verdadera. Y desde el cielo Dios mirando y diciendo, ¿ah, sí? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo yo me puse para ser el Dios de algunos pocos? Si yo he venido a ser el Dios de todos. Son ustedes los que han creado las religiones. Dios no las ha creado. Las ha creado el hombre, no Dios. Los hombres han hecho disputa con el pozo de Jacob. Y así, actualmente, la iglesia en el mundo vive disputándose los pozos. Donde hay algo que parece que es bueno, allí estamos disputándonos que eso es lo mejor. Tú le hablas a todo el mundo que tu pastor es el mejor, que tu iglesia es la mejor, que tu casa es la mejor. Yo, esto es lo mejor. Lo mío es lo mejor. No hay nada como lo que yo tengo y yo poseo. Hay lugares en Madrid, hay un polígono expresamente en Madrid donde hay, no sé si habrá 25 iglesias en el polígono. Polígono del aguacate, así se llama. Y donde se ponen las personas en las puertas y entonces los que van viniendo a otra iglesia, oye, mira, ven a mi iglesia, oye, tú ven para acá. O sea, como si esto fuera los negocios. Cuando yo vivía en Argentina eso es muy común, la gente salía oye, tú, señora, todo el mundo disputándose al cliente. Y yo me imagino a Dios mirando desde el cielo diciendo, ¿y esto cómo se hace? ¿Esto cómo se percibe? ¿Dónde está el Espíritu de Dios en este lugar? Así es. El pozo de Jacob es una iglesia sin lluvia. Y sin lluvia no se subsiste. Una de las cosas que han descubierto en este tiempo con este famoso virus es que hay muchas partes de ese virus que todavía crece, subsiste en las aguas subterráneas, en las aguas que las ciudades vierten. O sea, es malo, tan malo que subsiste hasta en lo malo. Así es, una iglesia sin lluvia. Una iglesia sin gusto, sin sabor, que no sacia, que discute, pero nunca admite reformas ni cambios. Mire, una cosa que al hombre le cuesta mucho es cambiar. Nos cuesta mucho cambiar. ¿Por qué estamos tan apasionados y tan afanados? Miren, en la lógica humana, ya que tuvimos 100 días en las naciones del mundo confinados, si hubiéramos esperado un mes y medio más o 2 meses más, hubiéramos sido más efectivos que lo que está pasando ahora. Ya hoy, ya está empezando a haber situaciones que van a hacernos volver atrás, a todo el país y a toda Europa de nuevo. ¿Por qué? Porque hay una razón. Dinero, hoteles, restaurantes, ocios. O sea, no prima la decencia, ni prima el decir, tenemos que cambiar. No, ¿prima el qué? ¿El qué, mi amor? ¿El qué, amado mío? ¿Qué prima, cariño mío? El dinero. Ponemos a jugar fútbol, 25 jugadores se contagian. ¿Por qué? Dígame, ¿por qué? Los derechos de televisión, el dinero, las plataformas, como usted ha pagado por ver fútbol, 15 euros por mes o 20 o 30, si no hay fútbol, a usted le tienen que devolver el dinero. Entonces, no se lo devolvamos, se lo vamos a dar porque en julio va a haber fútbol, y julio y agosto, y septiembre, y noviembre, y 2000. Porque hay que devolver, pero no quieren devolver, porque hay derechos que pagar. Entonces, al final, ¿es la salud lo que prima? ¿Es usted que lo quieren defender? ¿A usted lo quieren defender? No. Usted no es a quien quieren defender. El espíritu religioso es así. No quiere defender a nadie. El espíritu religioso no le importa si usted está años en un pozo sin beber agua. No le importa. Lo importante es que usted esté aquí. No le importa si usted crece o cambia. Usted es una persona diferente. El pozo de Jacob quiere gente todo el tiempo ahí, aunque no haya cambios. Pero apareció una mujer, dicho sea de paso, que estaba ya con 5 maridos, ¿era? Y aunque el que tenía dice que no era suyo, o sea, que parece que la decencia en la vida de esa mujer pues no era como muy buena. Imagínese, Jesús se acerca a esa persona, porque está hablando justamente de eso, el espíritu, de lo que es una iglesia que ya no tiene marido, que ya no tiene esposo, que ya no tiene fidelidad a Dios. Y en el pozo de Jacob no se encuentra fidelidad a Dios. Hay aguas subterráneas que no vienen ni vienen del cielo, por tanto no son aguas limpias. Por tanto, hay mucha mezcla de tierra y de hombre. Y Jesús dijo, bueno, voy a decirles algo aquí a ustedes. Es necesario reformar, hay que cambiar, hay que romper los aspectos que están limitando a este pueblo samaritano y a estos judíos para ser lo que yo quiero que sean. Ahora ven al siglo XXI, la reforma de Dios es real. Dios está cancelando miles y miles de pozos en el mundo para que dependamos del cielo y no de las cosas de la tierra. Para que usted no dependa de un lugar para vivir a Dios o para tener experiencias con Dios. Para que usted no tenga que depender de un lugar para que usted tenga experiencias con Dios. No, para que usted dependa de Dios. Si algo ha destacado este tiempo es cuál es su devoción con Dios. Si algo destaca este tiempo es que tú un domingo venías, podías estar aquí un buen tiempo y te ibas y todo quedaba bonito y bien. Pero ahora, cuando eso no ha existido ni ha podido existir por mucho tiempo, ahora se ve dónde está la devoción de cada uno, en cada día, en cada mañana, en cada tiempo. Usted es espiado por Dios. Dios se sienta en su pozo y le dice, a ver, ahora muéstrame cuál es el agua que tú tienes para dar. Y aquella mujer que se jactaba tanto de que tenía agua buenísima de un pozo maravilloso, que era de Jacob, cuidado, el pozo de Jacob, es que viene de allí. Todo el mundo se atribuye que venimos de allí, todos venimos de allí. Y esa mujer se atribuía que venía de allí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que en esa situación difícil, complicada, digo, Dios mío, dijo Jesús, hay que cambiar, aquí hay que cambiar. Aquí tengo por un lado a los hebreos que están conmigo y tengo por un lado a los samaritanos que están aquí. Vamos a reformar esto. Vamos a cancelar este pozo. No sirve. ¿Sabe qué se ha quedado hoy el pozo de Jacob? ¿Para qué? Para visitar y hacer fotos. Pero nada hay en ese lugar. Absolutamente nada. Así que Dios, vamos a romper los aspectos que están limitando esta casa. Vamos a zanjar la discusión de la propiedad. Vamos a decirle a la iglesia, basta ya de a ver quién se atribuye al Dios verdadero y único. Basta ya de religiones en los hombres y en el mundo. Quebrantemos ese espíritu religioso en los templos. Estos días usted lo ha visto en televisión y se va a armar una serie porque se tratan de ciertas situaciones en una iglesia que también viene del tiempo ortodoxo, bizantina, allí, ahora en Sofía, en Turquía. Se ha levantado una mezquita y entonces ya ha empezado a haber disputas. Era un lugar y un templo para mostrar, ahora ya solamente es para los islámicos y entonces ahora los que no son islámicos dicen que ¿por qué no pueden pasar? Y yo digo, otro pozo más que todo el mundo quiere abrir. Un sitio más que quiere ser exclusivo para algunos solos. Y digo, Dios mío, una vez más, aun cuando tú estás cancelando, la gente sigue procurando ir al pozo de Belén para beber. ¿Pero usted no piensa que cada mañana llueve para usted? ¿Usted no piensa que cada día hay una oportunidad para que usted pueda ver a Dios en su vida, en su entorno, en su realidad? ¿Usted vive solo para trabajar, para mandar, para ganar, para hacer? ¿O acaso usted no piensa que Dios ha venido a cancelar el sistema económico? Ha venido a quebrantar los sistemas de los hombres. Ha venido a quebrantar la forma de vida de los hombres. Cuando dicen, van a cerrar los centros de ocio. ¡Amén! Ojalá lo cierren para toda la vida. Porque no es un centro de ocio, es más que ocio. Se traspasa a otros lugares y mejor no lo hablemos. O sea, no es tanto para que la gente se divierta. Vamos a otro nivel, a otras dimensiones, donde ocurren muchas más cosas que nosotros ni tan siquiera quizás hemos visto nunca. Pero la gente no se quiere enterar. aunque vivamos una situación como esta, donde Dios está poniendo fin y está queriendo reformar a la iglesia, trazar un camino diferente, y ahora saber por qué lo va a estar haciendo Dios, la iglesia sigue queriendo aferrarse a su pozo. Estamos muy aferrados al sitio, al pocito de Jacob. ¿Cómo Dios puede mostrar una iglesia de aguas vivas y no una iglesia de pozos muertos? Porque vivimos la realidad de manifestar aguas vivas, no pozos muertos. ¿Cuánta pobreza hay en la iglesia si pensamos que la iglesia es un bonito culto a Dios? ¿Cuánta pobreza si reducimos a Dios a un culto? ¿Cuánta pobreza hay en nosotros si reducimos a Dios a un domingo por la mañana? Hay mucha pobreza entonces. Entonces hay muy poco entendimiento de quién es Dios. Reformar la iglesia es la meta de Dios en los últimos días. Hay que hacerla gloriosa, doxa, sin mancha y sobrenaturalmente equipada para lo que viene y está por venir. Quiero que veas que en la conversación con la mujer samaritana, los discípulos vienen y se meten y le empiezan a hablar a Jesús sobre cosas que Jesús dice: no sé de qué me estáis hablando vosotros aquí. Ven al versículo 31, porque vamos a comenzar después de haber dejado esta introducción de lo que es un pozo, de lo que revela un pozo. Dice: entre tanto, versículo 31, el capítulo 4 de Juan, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: ¡Rabí! ¡Come! ¿Tú te has dado cuenta alguna vez alguna cosa como esta? Tú estás orando en tu cuarto, tú estás buscando a Dios con todo tu corazón, tú estás ahí, tú estás en el secreto con tu Señor, tú estás en las cosas que son espirituales y que tienen grandeza, y entonces llaman a la puerta de tu habitación. ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¿Cuándo vamos a hacer la comida? ¡Mamá, cuándo lo vas a hacer de comer! ¡Mamá, cuándo vas a hacer esto! O viceversa. ¡Mami, mami! ¡No encuentro el pantalón! ¿Dónde está el pantalón? ¿Qué te hacen? ¿Te sacan de dónde? Del lugar donde tú estás. ¿En cuántas ocasiones somos tan fáciles en no comprender qué está haciendo Jesús en un lugar? Los discípulos que llevan un tiempito con él no se dan cuenta lo que Jesús está haciendo en Samaria. Y están preocupados de que Jesús coma. ¡Maestro, come! Y dice Jesús: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos dijeron, le decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien comida? O sea, siguen sin enterarse. Están hablando en inglés y Jesús en hebreo. Entonces no hablan el mismo idioma. Su mentalidad es tan natural que no entienden el vocabulario espiritual. En cuántas ocasiones le hablas de Dios a alguien y la gente dice: es que no te entiendo lo que tú me estás diciendo a mí. Es que tú estás hablando cosas, yo no creo en eso, es que yo no entiendo lo que tú dices. Porque tu vocabulario no es el mismo que la gente habla. La gente está preocupada, ¿por qué? Por comida, por bebida, por tener, por llevar, por hacer, por traer. Afanado, pero la gente sigue en su afán. Yo lo que me llama la atención de todo esto es que la gente sigue en su propio afán, en su afán, en su afán. Pues el afán se va a acabar y se va a acabar y queda poquito para que algunas cosas más sucedan, para que haya más rompimiento y cruja esta sociedad, porque tiene que crujir, amado, no hay otra forma. La verdad que si usted piensa que los tiempos que vienen van a ser mejores, no van a ser mejores. Para nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en Dios y tenemos esperanza en Él, esperamos que van a ser realmente gloriosos y maravillosos, pero al que no conozca de Dios, le va a costar mucho entender a Dios. Le dijeron: es que habrás comido en algún lugar. Versículo 34, clave de este pasaje. Este versículo es la clave de este pasaje, porque Jesús le vino a decir lo que nos va a decir hoy a nosotros, hoy en este día. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Diga conmigo: haga la voluntad del que me envió. Diga conmigo: hacer
y me envió. Diga, hacer y me envió. Guárdate eso porque va a ser muy importante. Hacer y me envió. Dice, para que haga la voluntad y acabe su obra. La palabra acabar, terminar. Teleios. Terminar, pero terminar no de cualquier manera. Terminar en excelencia. Porque la palabra teleios es perfecto. Consumado, perfección es la palabra de Cristo en la cruz. Consumado es, lo terminé, lo que vino a hacer lo terminé. Diga conmigo, Cristo ha venido a decirle a la iglesia en este tiempo que hay que hacer, escuche, y terminar lo que está por hacer. Porque este es el problema hoy, amado, que la iglesia no termina lo que tiene que terminar de hacer. Ese es el problema, por eso el mundo sigue como está, porque Dios está esperando que la iglesia acabe su trabajo. Cristo vino a terminar el trabajo. Usted puede pensar que está trabajando en un sitio y está esforzado en hacer, en que algo suceda y que algo termine. Y de repente alguien en la cadena de producción se va y no hace su trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que tú has desempeñado por años, como hay alguien que no lo ha terminado, ha dejado improductivo, ha dejado sin uso lo que tú has hecho. Así está la iglesia. Ha dejado a Dios improductivo porque Dios está esperando que la iglesia acabe los tiempos. Qué pocos aménes hay. Dios no ha venido solo a hacer, ha venido a hacer y a terminar. Teleios, a decir, consumado es. He acabado la carrera, dijo Pablo. Se acabó, ya hice lo que tuve que hacer. Señor, llévame, ya hice lo que tuve que hacer. Ya ningún día más quiero estar aquí. No me importa ni me apela nada, porque solamente me apela el haber hecho tu voluntad. En las mismas palabras de Cristo, iguales. Ese es el legado y la palabra. Les habló de terminar y usó un término, cosecha. Lea conmigo. Y el que sigue, y el que siega, perdón, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vosotros los ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siegue. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. En la cadena uno hace una cosa, otro hace otro. Uno siembra el que siembra y otro puede ser el que recoja. Y muchos de los samaritanos, perdón, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y ahora yo te digo algo, ¿qué tiene que ver esto con el pozo de Belén y la mujer samaritana? Porque si miras este relato, es como que a Jesús se le ha ido, no sé, se ha ido a otra película. Porque estaba hablando de una mujer y de religión y del pozo y de las aguas y del monte y los que adoraban. Y de repente los discípulos vienen y le dicen, Señor, tienes que comer. Y dice, mira, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. He venido para empezar y terminar la obra. Ve y lo leo. Y empieza a hablarles a ellos. Y entonces uno dice, bueno, te has dejado a la samaritana en medio. De hecho, el versículo 33, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron a él por la palabra de la mujer. Porque resulta que cuando la mujer se fue a ver a los samaritanos, a ver a sus parientes, a ver a los de su ciudad, Jesús les habló a los suyos y les habló esto. Y les dijo, en base, voy a poneros un ejemplo, la cosecha. Quiero ponerte un ejemplo, que es cosechar, cosechar. Y esto le quiero compartir, lo que es la siega y lo que es la cosecha. ¿Cuál es la cosecha final? ¿Cuál es el fin de las cosas? ¿Cuál es lo que está esperando a los hijos de Dios en este tiempo? ¿Estar pegados a un pozo de Jacob, bebiendo el agua toda la vida? ¿O Dios nos está diciendo, acaben esto ya, hijos? ¡Termínenlo! ¡Vamos, que es el tiempo de que hagan ya lo que tienen que hacer, iglesia! Que los tiempos se están dando para esto. El pozo, amado, el pozo, no parecía tener agua. Y si no parece tener agua, el pozo nunca sostiene la cosecha. Jamás, amado, de un pozo se sostiene una gran cosecha. Se puede obtener un huertito. Pero si no dependes de dónde, dígame, ¿de dónde? Del cielo y de la lluvia, jamás habrá una cosecha. Un pocito puede abastecer un huertito, algunas cositas. Algunos pozos sirven para que haya algún tipo de regadíos que se puedan usar. Pero, amado, si no llueve, no se sostienen las cosechas. Por tanto, cosecha y siega el tiempo final nunca dependerá de un pozo. ¿Y qué hemos dicho que es un pozo? La religión, los aspectos de los hombres que creen que lo pueden hacer ellos con sus propias manos, solucionando todo. No, no hay posibilidad. Ningún ministerio, por muy poderoso que sea, y el pozo más grande que tenga, por más aguas que posea, sostendrá la cosecha del tiempo final. Esto no se va a hacer ni con un español, ni con 7 ministros, ni con 4 pastores, ni con 5 denominaciones. Esto se va a hacer con la Iglesia de Jesucristo universal en el mundo, con la conciencia de que no somos nosotros, es la Iglesia. Pero nosotros estamos muy empeñados en nuestro pocito de Jacob, ahí, nosotros y nuestro pocito, ahí, sosteniendo, lo adornamos y todo, lo ponemos bonito. El pozo, amado, nunca contribuirá al fin. La Iglesia, amado, lamentablemente no está contribuyendo al fin de las cosas. Hay un pasaje en Pedro, 2 de Pedro capítulo 3, creo que el versículo 11 a 12, cuando dice, cuando habla y dice, porque yo estoy esperando, dice, y acelerando la segunda venida. Yo estoy acelerando la segunda venida. ¿Qué significa eso? Que nosotros, la Iglesia, estamos haciendo posible que la segunda venida sea ya. Pero la Iglesia es un pozo de Belén. Ya hemos salido a trabajar ya todos, ya salimos para arriba y para abajo. Lo único diferente es que nos ponemos una mascarilla. Dicho sea de paso, la mitad de las mascarillas no sirven para nada, pero para nada, técnicamente, sanitariamente, para nada. Eso que tenemos ahí, una vez que tú las usas una o dos veces, ya está contaminada. Pero lo usamos 7 o 8 veces, o 2 semanas, o 3, o 1 mes, pues al final está contaminada igual. Tanto que usted se acuerda de los guantes, no, póngase guantes. Al final dijeron, ¿para qué tantos guantes si se contaminan igual que las manos? Así que mejor lave usted la cara porque los guantes no sirven para nada. Entonces, la vida ha contenido igual, pero con mascarilla. ¿Y qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo aquí dentro de nosotros? ¿Ha cambiado algo aquí? ¿Está usted consciente del final de los días que vivimos? ¿Usted no se está dando cuenta que las sucursales bancarias se están cerrando? ¿Y que algunas ya no se van a abrir más? ¿Usted se da cuenta que el dinero económico, el dinero papel va a desaparecer del mundo en muy poco tiempo? ¿Usted se da cuenta que si usted no está preparado para el ámbito de lo que significa las sedes electrónicas y la internet y meter usted? Yo cuando veo a la gente esperando todavía en una cola en el ayuntamiento para que le den un empadronamiento, yo digo, la gente no sabe esto, le queda muy poco tiempo a esto. Llevan 20 años teniendo una sede electrónica para que usted sepa lo que es un certificado digital, una clave PIN para meterse. Pero la gente todavía sigue, le cuesta cambiar la reforma, el cambio. Y lo que usted va a vivir va a ser un cambio muy radical en todo. La forma como usted va a cobrar un sueldo, la forma como usted va a gastar su dinero, la forma como usted va a tener que comprar. No se sostiene un centro comercial con la cantidad de gente que trabaja ahí para que la gente tenga una limitación. ¿Usted se ha dado cuenta que cada vez más se compra por internet y menos en los lugares? ¿Sí o no? Yo recuerdo que iba a Estados Unidos hace 25 años y yo veía a la gente comprar por internet y decía, madre mía, están locos, yo compréme zapatos por internet. Ya, me voy a comprar unos pantalones por internet, que vengan, me lo pones una otra. ¿Qué se está haciendo hoy? Lo mismo. ¿Dónde están las grandes instituciones que se han hecho multimillonarias con la crisis? Amazon, eBay, todas las tiendas que han tenido una plataforma sólida de la venta por internet han acelerado, multiplicado. ¿Sabe usted cómo usted va a ir a comprar dentro de poco a Mercadona? Desde su casa. ¿Usted cree que eso no va a llegar? Eso viene, amados, y viene muy seriamente. ¿Y usted piensa que nosotros, como dice aquí Cristo, podemos estar mirando solamente lo básico? Te voy a dar un ejemplo. Le dijeron los discípulos a él, faltan cuatro meses para la siega. Y dijo Jesús, no me importa que falten 4 meses, vayan porque los campos están ya listos para recoger. Pero Señor, si faltan 4 meses, no te preocupes, para mí están listos ya para recoger. Es fuera de la lógica. ¿Cómo zanjamos esto, amado? ¿Cómo lo terminamos esto? ¿Cómo podemos terminar esto?
¿Terminamos de cualquier manera o terminamos como Dios quiere que se termine? ¿Terminamos abrazando el número de la bestia? ¿Terminamos claudicados todos al sistema del mundo? ¿O terminamos como Cristo quiera, aunque nos cueste hasta la vida? A mí me llama la atención cuando la gente habla de tribulación y habla de personas perseguidas y habla como algo futuro. Vete a Irán y te voy a decir lo que es un cristiano en Irán. Como tiene 25 años de cárcel por llevar una Biblia, pero un iraní sí puede llevar un Corán en Europa, en la mano. Pero no puedes llevar una Biblia en Irán. 25 años de cárcel por llevar una Biblia en Irán. Eso no se llama tribulación. Por tanto, tribulación no es el asunto de un día o de un tiempo, sino lo que tú vives conforme a lo que Dios quiere para ti. Y en esa determinada manera de entender las cosas, no podemos mirar que esto es aparte. No. Esto es la realidad de lo que se percibe. Para poder terminar, amado, la cosecha. Siete cosas determina una cosecha. Si no puedes anotarla, no las anotes, pero recuérdalas. Al menos tienes la oportunidad de volver a escuchar el mensaje y recordarlas. Porque son las siete cosas por las que Dios está acelerando los tiempos y los días. Número uno. En la cosecha, en la siega, es el tiempo donde todo lo que tiene vida se cosecha, se corta. La cosecha es el tiempo donde todo lo que tiene vida se recoge. Ahora analice usted, si en usted hay vida, usted es parte de la cosecha de Dios. Si en usted hay muerte, no se recoge. ¿Usted ha visto a alguien coger cuatro peras de un árbol seco que nada ni producen ni tiene? ¿Se recoge de dónde? De lo que hay y de lo que produce, ¿qué? Vida. Cosecha es el resultado de recoger, amado, donde hay vida. Dios le dijo a estos hombres, ¿saben qué? En este pozo lo que hay es aguas subterráneas y muerte. Yo he venido para que lo que recojan sea vida. Y esta mujer aquí va a ser el primer ejemplo de lo que yo voy a hacer en Samaria sin el pozo. Voy a usar a una samaritana pecadora, una mujer extraviada en su camino para que ahora sea testimonio de su pueblo y para que ahora se dé cuenta que esta es primicia de la cosecha. La samaritana tenía más vida llena de pecado que muchos de ellos, que quizás algunos eran moralmente muy santos, pero no tenían nada de Dios. Tenía más corazón para escuchar a una mujer adúltera y pecadora que muchos religiosos que se vestían como tal, pero no tenían corazón para Dios. Había más en esa mujer que en muchos de los judíos que iban al templo todos los días. Y Jesús le dijo, yo he venido a traer fruto y les voy a mostrar dónde están aquellos que yo voy a recoger, porque en ellos va a haber vida y hay posibilidades de Dios. Amén. Segunda cosa, número uno, es el tiempo donde todo lo que tiene vida se cosecha. Número dos, todo lo que es maduro se cosecha. Nadie cosecha un fruto inmaduro. Nadie viene a cortar, amado, cerezas en el mes de abril porque todavía les falta un mes y medio. Nadie viene a por la uva en el mes de junio porque es en septiembre. Nadie viene a cortar la cebada ni el trigo en el mes de enero porque se recoge en mayo. Porque necesitamos que el fruto sea como maduro. ¿Cuál es la iglesia que Dios viene a buscar? ¿Y dónde están los maduros? ¿Dónde están? ¿En el campo? ¿Dónde? Están en la iglesia los maduros. A ver, ¿dónde están los maduros?
Levanten la mano los que son maduros.
Amén. Me gusta que los dos niños levanten la mano. Los mayores se ve que nos da vergüenza. Lo dejamos ahí porque habla solo. La palabra maduro habla solo. No hay que decir nada. Pero sí tenemos que decir algo. ¿Cuánto inmaduro hay? ¿Usted se recuerda la palabra de la pastora aquí, primero del año, cuál fue? Madurez. Y cuando la gente es madura, entonces está lista para el fin. Pero mientras la gente es inmadura, Dios no puede confiar en personas que no tienen peso, porque no les puede dar su voluntad ni les puede expresar su poder, porque no saben manifestarlo. ¿Tú te imaginas a un niño que tú le des una herramienta eléctrica para hacer agujeros? Lo que va a hacer es hacerse daño a él y no va a hacer ningún agujero. Pero usted se imagina a la iglesia de Jesucristo dotada de la mayor autoridad que nunca ha existido, siendo solo inmadura. Entonces, ¿qué va a hacer con eso? Entonces, ¿usted no cree que Dios está esperando al fin una iglesia, ¿cómo? ¿Madura? Es el tiempo, amado, de los maduros. Madurar es parte del fin. Número 3. La cosecha y la siega es el tiempo de la separación. Cuando nos hemos asombrado de ver cientos de iglesias en el mundo separadas, divididas, riñendo. En el mundo todas las denominaciones se la pasan riñendo y peleándose. Es parte de la historia de la humanidad. Yo digo, Señor, hay algo muy hermoso, y es que para que haya cosecha tiene que ser separado ¿el qué? El trigo de la cizaña. Para que haya cosecha, amado, hay que separar la hoja del fruto. ¿Qué haces, amado, cuando sacas una pera del árbol? ¿De dónde la sacas? ¿De dónde la separas? Está ligada a la hoja. ¿Usted ha visto cómo es una cereza? Una cereza empieza con una florecita. En los pistilos, salen dos bolitas chiquititas o tres. Y de ahí se empiezan a hacer grandes, la flor se seca. Entonces te das cuenta que es una cerecita pequeña y empiezan a salir las hojas. Y después, cuando tú quieres arrancar el fruto, ¿tienes que arrancarlo de dónde? De la hoja. Todo es separación en la cosecha. El fruto es cortado de la tierra. ¿Qué se pasa con el trigo para cosechar? ¿Qué hay que separarlo de la tierra, cortarlo de la tierra? ¿O no? ¿O se deja ahí? Amado, ¿algún fruto para que se recoja lo dejamos en el árbol? ¿Tú te has comido alguna vez peras en un árbol? Así. ¿Abocaos? ¿O tendrás que qué? Separarla. Por tanto, número 3, usted va a ver los tiempos más difíciles de separaciones, pero no se alarma, es parte del tiempo final de la cosecha. Cuando usted ve, por desgracia, tantas personas separadas unas de otras, es el tiempo final. Cuando yo veo tantos matrimonios separados, tantas familias separadas, tantos hijos separados, tantas crisis en las familias, esta que se va, el otro que se junta, este que viene, ahora que regresa porque le ha ido mal, ahora viene para aquí y vuelve otra vez. No, ahora yo digo, Dios mío, estamos empezando a ver los días del fin. El fin está muy cerca. Es necesario cortar. No hay otra manera. Y a veces para llegar a hacer algo correcto hay que cortar. ¿Usted se ha dado cuenta que en una empresa a veces hay trabajadores buenos que hacen su buen trabajo y hay otros trabajadores que no hacen su buen trabajo? Y para que haya productividad, ¿qué hay que hacer? Paco, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Cercenar a los operarios que son como malos. Y te da mucha pena porque es buena persona, porque es buen hombre, porque es buen chico. Es que es malo trabajando y no permite, nos atrasa, no es bueno, está mal. ¿Tú te das cuenta en el campo cómo se trabaja? En el campo se trabaja por hileras. Entonces vamos a recoger la uva en una hilera y van dos en esta hilera, dos en esta y dos en esta. Y el capataz está viendo las hileras por dónde van. Uno va más adelante, otro más. Imagínate que una va a 100 metros y la otra todavía va por los 2 metros. ¿Qué dice el capataz? Sácame esta hilera de aquí. Esta gente no sabe recoger. No sabe. ¿Qué hay que hacer? Cortar. Es duro, amado, es muy difícil, pero es así. La productividad de una nación depende de gente clara, que sepa lo que tiene que hacer. ¿O no? No sé, ya veremos, me parece, ya iré, bueno, ya vencé, ya pondremos. Recuerdo cuando estábamos en Argentina viviendo y estaban haciendo las calles, y había llegado Telecom y Telefónica para hacer las calles, y estábamos ahí mirando cómo trabajaban. Amado, y cuando mandaban a la gente nativa del lugar y los contrataban, venga, vamos a hacer una zanja. Y llegaba el lunes, martes, y cuando llegaba el viernes se les pagaba, y se pagaba por semana. Y cuando llegaba el lunes, yo veía que la cuadrilla, en vez de 100, venían 50. Digo, bueno, ¿y los otros 50 dónde están? Ya no querían venir. Entre que se habían emborrachado el fin de semana, se van a gastar el dinero. Entre que estaban con un sueño que no podían. Había que ir otra vez, me acuerdo, a buscar y contratar y mirar y hacer. Pero esto, y tú veías la dificultad del avance porque las personas no querían trabajar. ¿Por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué a la iglesia le cuesta? Amado, porque a veces explota. ¿Usted se acuerda de una higuera? ¿Le suena algo a usted de una higuera con Jesucristo? ¿Le suena a usted lo de la higuera? ¿Le suena a usted la palabra de Juan cuando dijo, el hacha está puesta ¿dónde? ¿A la raíz de dónde? ¿De los árboles? ¿Usted sabe que estos días tuvimos que cortar un árbol en Moría que nos ha dolido hasta el alma? ¿Y usted sabe por qué lo hemos tenido que cortar? Porque es un árbol que empezó a crecer recto, pero el viento lo ha ido torciendo y doblando. Y aunque es un árbol hermoso y un pino precioso que ha dado una sombra espectacular y preciosa, estaba tan doblado que ya el árbol había vencido. Las raíces estaban levantando y estaba apoyando en una de las de los tejados. Si nosotros no cortamos ese árbol, lo tira todo. ¿Qué ha pasado? Es que el árbol no podemos dejarlo así. No, ¿cómo lo hacemos? Uno me dice, no, mira, cojamos unos ganchos y lo estiremos. No, ¿y por qué no lo apuntalamos? Ahora con un árbol así de gordo, ¿qué vas a apuntalar? Soy de pequeñito, de jovencito, pero ya de mayor. El templo de la cosecha es el tiempo de la fiesta. ¡Amén! ¡Amén! Es el tiempo de olvidar las lágrimas de la siembra. ¿Quién se acuerda de la siembra cuando está cosechando? ¿Quién se acuerda de la dureza, de lo que le costó podar los olivos cuando tú ves y estás recogiendo la oliva del olivo? Ya eso pasó, porque los días de la cosecha y del fin son los días donde ya no te acuerdas de lo que te ha costado estar aquí. Si hasta aquí te costó estar, pues esperemos ahora que Dios nos dé cosecha y siembra y nos olvidaremos de todas las mañas de tantos años pasados. Amén. Amén. Porque la cosecha es el tiempo, amado, donde se olvidan las lágrimas. La cosecha es un tiempo de sonreír. ¿Tú ves a los jefes de una hacienda llorando el día que cosechan? ¡Estamos cosechando! ¡Qué pena! ¿Tú los ves llorando? Yo los veo como ¡vamos! Normalmente, en una buena finca, con buenos trabajadores, después de la cosecha, ¿qué se hace? ¡Fiesta! Se come, se corta un cordero, se mata lo que sea, se pone al fuego y se hace fiesta porque es tiempo de cosecha. ¿Usted se acuerda lo que es la fiesta de Pentecostés? Es la fiesta de la cosecha. ¿Y dónde fue derramado el Espíritu de Dios? ¿En qué fiesta? En Pentecostés, la fiesta de la cosecha.
Amén, gracias por todo. Ese es el tiempo del gozo. Del gozo, no de las emociones, del gozo, de la excelencia, de la abundancia, de la bendición. Quinto, son días de equipación, o lo que es lo mismo, amado, como son días de graneros llenos, hay que equipar a la iglesia y hacerla una iglesia sólida para el tiempo venidero.
Yo recuerdo los días, Jafida, tú eso quizá no lo viviste, pero yo recuerdo los días cuando nosotros repartíamos comida en el barrio donde estábamos al principio, allí por Francisco Pizarro. Me acuerdo que repartíamos comida comprando nosotros la comida. Y traíamos esto, y teníamos allí unas bolsitas. ¿Teníamos unas bolsitas? ¿Qué teníamos allí? 70, 80 kilos de comida. Y poníamos un cartel para repartir y veníamos. Recuerdo, sí, varias veces que venían personas nosotros con el deseo de dar. Hacíamos así, pues, y le dábamos. Y cuando venía otro, ya le habíamos dado más de la mitad. Y recuerdo esos días, y hoy me miro hoy, y cuando vemos los miles de kilos que repartimos, digo, Dios mío, pero cuánto ha habido que trabajar para dar lugar a estas cosas. Y cuánto se ha tenido que hacer, y cuánto se ha tenido que hablar, y cuánto has tenido que administrar para poder llegar a hacer estas cosas. Y me acuerdo cuando íbamos al banco de alimentos, y yo veía que cargaban y decía, ya a nosotros no, a vosotros no. ¿Por qué? No, porque a vosotros no os corresponde. Pero mire, nosotros tenemos mucha gente. ¡No! Y ahora vamos, y entonces nos dicen, Pedro, dame una lista de las cosas que quieres y que necesitas, porque como nos vamos de vacaciones el día 31 viernes, para que el mes de agosto nos quedéis desabastecidos. Eso es una bendición, ¿no? Pero ¿sabes qué ha tenido que pasar desde aquellos días hasta ahora? Hemos tenido, amado, que ampliar hemos tenido, amado, que equipar a la iglesia.
Con siervos, con furgonetas, con lugares. Yo siempre he dicho, si no hubiéramos tenido el arca allí en el polígono, ¿dónde metíamos todo lo que nos daba?
A ver, dime, ¿dónde?
O sea, Dios tuvo que equipar para dar. Dios tuvo que poner un granero grande para que el grano llegase. Si tú vienes a cosechar y te vienes a cosechar 1000 hectáreas de grano y tienes una caseta para el grano, cuando llegan los tractores, con el grano, dicen, bueno, ¿y dónde dejamos esto ahora? Tú tienes que ser equipado para la cosecha que vas a recibir. Iglesia de Jesucristo, Él está equipando. Por eso está poniendo en algunos de nosotros, vamos, venga, vamos. No te canses en este tiempo, vamos, equípate, vamos, siga, venga. ¿Sabes las ganas que dan a veces? Ya, se acabó, basta, ya no es más, ya no se tienen más ganas, que la gente haga lo que quiera. Vamos, 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 siga, equipen, equípense.
El entrenamiento es constante en el reino de Dios. Una persona que se tercia de ser electrónico, ingeniero en sistemas, tiene que estar constantemente evolucionando y equipado en el conocimiento, porque lo que yo estudié de electrónica hace muchos años, nada tiene que ver. Yo estudiaba las soluciones a válvulas, después a transistores, y ahora ya son circuitos integrados, o sea, nada tienen que ver.
Por tanto, hay una equipación. Cosecha es tiempo para equipar. Sí, para equipar. Y quiero decirte algo, en la cosecha participa todo el mundo.
No solamente cuatro que tienen muchas ganas, sino todo el mundo. Sexta cosa, la cosecha siempre es un tiempo global, siempre es un tiempo global, y la iglesia de Jesucristo es global, no es un pocito, ni cuatro pocitos, ni una denominación, ni el pastor bonito, ni el guapo, ni el lindo, total.
Voy a decirte algo proféticamente para que lo tengas muy claro. A todos aquellos que un día tuviste vestidos de gala, ministros que se vestían como señores en los púlpitos, los vas a ver arremangando las manos. Y en ropa de trabajo, de toda la cosecha que Dios va a enviar, para que tengan que darse cuenta que para eso y esa hora Dios nos ha llamado. Y si usted no está listo para cambiarse la ropa bonita a la ropa de trabajo, usted está chao en el reino de Dios. Usted está fuera de lo que es el tiempo de Dios. Hay algo muy poderoso que viene y es un pueblo sirviendo. No es aquí tres bonitos y cuatro pegándose a la palita. Un pueblo sirviendo. Y eso va a venir a mucha gente. Tú estos pastorcitos que tú están bonitos, qué bonito, ¿verdad? Los vas a ver remangándose las manos un día. Usted lo va a ver con sus propios ojos. Usted va a ver cómo va a caer la vanidad de los hombres por causa de la cosecha de Jesucristo. Usted va a entender lo que representa globalidad del reino de Dios. Porque predicar a una iglesia de 7.000, 10.000 personas es muy sencillo. Es fácil. Predicas y te vas. Como tienes muchos que te hacen el trabajo. Pero ese no es la labor que Cristo hizo. Al contrario, Jesús huía de las masas y se embarraba con las personas de todos los días. Es tiempo global. Mire, cuando hay globalidad, hay complacencia, hay alegría, hay dirección, hay enfoque, hay bendición. Pero la cosecha, sobre todo, es un tiempo de qué? De terminar un ciclo. ¿Qué es cosechar? Terminar un ciclo. En enero podamos los árboles, preparamos la tierra, cavamos. En el mes de mayo, marzo, hacemos los recortes en el olivo. En el mes de agosto, septiembre, regamos un poquito los árboles para que justamente, como no llueve mucho, el olivo no se nos seque mucho. En el mes de noviembre, ya estamos empezando a ver el viento, las situaciones, la oliva, cómo está. Y en el mes de diciembre, enero, recogemos. Terminamos un ciclo. Y cuando llega enero, ¿qué hay que hacer? Comenzar otro ciclo. La cosecha es el fin de un ciclo. Voy a decirte algo que tienes que entender. El fin no es algo que todo el mundo ve. El final de las cosas no es algo que todo el mundo hace. El muchacho que está en la fábrica de la Ford descargando las chapas que después van a moldear en un molde para hacer la forma y está descargando, él está seguramente a 5 kilómetros de la línea de producción y ese muchacho no ve nada del final. Se la pasa toda su vida, ¿qué? Descargando chapas. Y ve el coche que ha hecho las chapas en la televisión o en las campas donde se ven todos los coches. Pero ese muchacho está toda la vida haciendo lo que hace, descargando todo el tiempo y haciendo lo que hace. Él no ve nada del final. Pero hay un tiempo, y es este tiempo donde usted va a participar del final. Escuche, Abraham no vio lo que usted ve hoy. David no vio lo que usted ve hoy. Daniel no vio lo que usted ve hoy. Amado, todos esos hombres santos, Pablo no ve lo que usted vio hoy. Pedro no vio lo que usted ve hoy. Ellos no han visto el final que usted tiene oportunidad de verlo, porque o lo quiere ver y Dios lo mete en su tiempo o lo saca del tiempo. A mí me entorpece, me daña, me duele. Gente que se ha ido muerta en este tiempo, que no logro entenderlo por qué. Porque digo, Señor, pero si hay aquí unos holgazanes que no sirven para nada, ¿cómo te llevas a este hombre tan especial? ¿Cómo te llevas a este médico tan bueno? ¿Cómo te llevas a esta persona? Porque solo Dios sabe los tiempos que se vive cada uno. Pero es algo que determina, amado, tu actitud con Dios. Y cuando tienes actitud para terminar y para seguir el trabajo, entonces Dios te deja en tu tiempo. Pero cuando la actitud es la actitud de toda la vida, de lo de siempre, el pocito y el pocito, y vamos al pozo, y vamos al pozo, y venga al pozo. Amado, que es tiempo de fin. Acuérdese que esto no va a seguir igual. Esto no va a terminar así. Amado, que esto se viene abajo. Que estamos en tiempos de fin, no de juguetear. Que estamos en fin, chicos. Que esta pandemia no es nada para lo que viene. Esto es solamente principios de señales. Que se va a quebrantar el sistema mundial. Que no se va a sostener el mundo. Que no se sostienen los gobiernos. Amado, apenas lo que le va a dar la comunidad económica a España es el 10% de lo que va a necesitar para subsistir. Y te venden la moto de que amén, nos van a ayudar, que amado, el 10% de lo que vamos a necesitar para sostener pensiones, ayudas vitales, IMS, IMVs, IMTOTI, totitos, totones y totetes. Todo el mundo, amado, pidiendo, todo el mundo pidiendo. Yo le dije a usted, un pueblo que abusa, ¿usted se acuerda que yo prediqué de eso? Un pueblo que ¿qué? Que abusa, que reciben ayudas y trabajan en negro. Eso, ¿sabes cómo se llama? Abuso. Y yo me alegro que eso se va a poner fin muy pronto, amado. Porque tú no puedes estar trabajando y cobrando ayudas. Trabaja o cobra, pero no hagas dos cosas, porque eso se llama abuso. Y amado, esto va a venir a quiebra total. Por eso, cuando veo a la gente, ay, yo estoy pensando en irme a la playa. Pero vamos a ver, amados, si ya nunca este verano será el mismo, ni nunca la vida será igual. Si nunca subir en un coche está igual, ni en un avión, ni en un tren, ni en un restaurante. Amado, los buffets libres se han cancelado en el mundo. Los restaurantes que más dinero producían eran los buffets libres. Con esta pandemia han arruinado a todos los buffets libres. Muerde la pasta, se gasta no sé cuántos miles de euros en abrir un tremendo local en Imaginaria. Está cerrado. Porque ahora, con esto de la comida, de tocar cosas, ya no se puede. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Cómo reinventamos el negocio? Pero nosotros, ¿saben que estamos nosotros? Nosotros estamos así, como los discípulos. ¿Quieres comer, Jesús? Y de Jesús. Pero es que no sabéis lo que estamos hablando. ¡Ay, se ve que te han traído comida! Porque como respondes así, o sea, ellos estaban en otra cosa. Y Jesús dice, pero vamos a ver, hijo. No. Hacer y terminar. Porque todo lo que Dios hace nos debe incluir a nosotros. Todo lo que Dios hace nos debe incluir a nosotros. Debemos ser parte de lo que Dios hace en la tierra. Escucha esto. Podemos ser parte de lo que Dios hace en la tierra o podemos reaccionar de lo que Dios hace en la tierra. Son cosas diferentes. La gente reacciona a lo que está pasando, pero no está haciendo lo que tiene que hacer en los días en que Dios obra en la tierra. Reaccionarías mucha gente. ¡Ay! ¡Fíjate! ¡Oh, madre mía! ¡Nos han quitado la iglesia! ¡Ay, no podemos ir ahora! ¡Ay, pues fíjate! ¿Cómo vamos a limpiar? ¿Cómo vamos a hacer esto? O sea, reaccionando en vez de diciendo, Señor, gloria a Dios, dime qué quieres que haga en este tiempo. Aquí estoy, Señor. Dime qué quieres que haga en esta hora. Porque reaccionar a esto es todo el mundo. No. Reaccionar. Debemos ser transformados. ¿Sabe qué dice Romanos 12:2? Renovaos. Renovaos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos 12:2.
Si todavía tengo memoria, creo que dice eso. Conformaos. No os conforméis este siglo. Hay dos palabras ahí, conformarse o transformarse. Una habla de las cosas que son de dentro para afuera y otra habla que son de las cosas que son de fuera para adentro. Conformarse es que lo de fuera se te mete dentro. Transformarse es que lo de dentro se sale fuera para cambiarlo. Transformar, amado, es ocupación.
Y conformarte es decidir.
Bueno, será. Hoy me llegó un testimonio de alguien muy poderoso de esta iglesia. Esta mañana a las 8:46 minutos, de una mujer que trabaja con unas personas que tienen dinero en la ciudad y que ha trabajado por muchos meses, más bien años, y que siempre han estado presionándole en todas las cosas. La mujer ha quedado embarazada y entonces le ha dicho que ahora tienen que trabajar también por las tardes y aquí y allá y no sé qué. Y le dijo, mire, es que yo voy a mi iglesia, usted lo sabe, yo tengo mi tiempo, mi Dios, y yo me debo. Dijo, bueno, pues tienes que elegir entre la iglesia o el trabajo. Dijo, no tengo duda, elijo a Dios y a mi Dios. Así es que si usted quiere despedirme, usted sabe lo que tiene que hacer. Pero yo sé a quién tengo que elegir. Pero amado, para eso hay que ser maduro y contestar con madurez. Y si eres eso, mameluco, pues... Transformar para entrar en su voluntad. Dios vino a decirle a ese pozo, pozo, que ya no tienes capacidad. Y la mujer, no, pero este agua es muy buena, dice. Pero vamos a ver, señora, que me da igual qué buena sea este agua, que este agua no sacia, hija. No, pero esta iglesia es muy buena. Y el pastor que tenemos, ¡wow, qué buen hombre que! ¡Qué bueno que!
Dice Dios, que me da igual lo bueno que sea. Que me da igual que no, adornito lo habéis puesto al pozo. Mira, si lo tenéis hasta pintadico, lo habéis puesto lucidico con blanco y todo. Mira, lo habéis puesto cal. Qué buenecito que está. Pero es que me da igual, María, lo que tú me tengas que decir en este pozo. Yo tengo un agua que aquí este pozo jamás va a tener. Yo te voy a saciar y esto jamás te va a saciar. Tienes que entender que de aquí no vas a encontrar soluciones. María, ya no vengas más a este pozo porque ahora yo tengo un agua y una lluvia que viene sobre tu casa y tu vida y te va a empapar. Y te va a saciar.
A veces algunas situaciones de su voluntad, escuche esto, a veces algunas situaciones de su voluntad no las entenderemos si no somos transformados. Las situaciones de este tiempo no se pueden entender con la mentalidad de antes, no se podrán entender con la mente de atrás. Si tú no empiezas a tener una mente transformada por el poder y por Jesucristo, no entenderás lo que estamos viviendo, te pasará. Mire, yo puse un ejemplo aquí. El ejemplo de las mascarillas y de los guantes. La gente se pensaba que esto es cuestión de mascarillas y guantes. No, esto es cuestión de entornos seguros, que es algo muy diferente. Las empresas que han empezado a establecer lugares en entornos seguros, restaurantes que han puesto entornos seguros, los sitios que han puesto entornos seguros, no se han preocupado de comprar mucha mascarilla ni mucho guante. Eso es reaccionar ante la pandemia. Amado, ser inteligente es buscar espacios seguros para que la gente venga porque se siente segura.
Y el que compró 200.000 mascarillas, ¿sabes qué está haciendo con ellas? Ahora ya nadie usa guantes. ¿Dónde estaban tanto los guantes? Mire usted, vendían mascarilla y guantes hasta las papelerías. Todo el mundo vendía mascarilla y guantes, los bares. Yo el otro día vi... En los estancos, anda, el estanco también, mascarillas y guantes, porque es el producto, ¿cómo se llama? Estrella. Pues la estrella se la van a comer muchos. Ya le dije a usted que tengo una persona muy conocida que compró 40.000 mascarillas y las compró en el tiempo donde iba a vender 200.000, iba a ser muy riquísimo. O sea, las está comiendo, me parece que una por la mañana, otra por la tarde, otra en el almuerzo, las está partiendo así por la mitad, se las va comiendo. Porque la gente ha pensado que esto es mascarillas y guantes. No. Si esto no se refiere a una pandemia, acaba de salir una chinita bióloga de China que se ha ido huyendo y ha sacado un reportaje en Estados Unidos diciendo Tengo los datos para poder mostrar. He salido escondidas. Me van a matar si yo hablo esto. De que ni ha venido de Wuhan, ni ha venido de los murciélagos, ni ha venido. Esto es un virus programado y hecho por hombres con un determinado fin. Porque esto se trata de la guerra entre dos continentes, China y Estados Unidos, y entre medias Europa. El poder económico de dos poderosas naciones. Por eso Rusia está detrás de China, porque ya perdió el turno hace años. Y nosotros pensamos que es cuestión de mascarillas. No, hijito, no. Si tú, amado, no cambias, es difícil que puedas entrar en la voluntad de Dios, porque no la vas a comprender. El final es algo que nadie hizo antes. Te lo repito, el final es algo que nadie hizo antes. Por tanto, amado, para terminar las cosas, tienes que empezar a cerrar un ciclo y comenzar otro. Así es que tu ciclo religioso de asistir el dominguito, ¿eh? El domingo, pero si esto no es asistir. Si esto es ser, esto no es hacer, esto es ser. Esto no es hacerte cristiano, esto es ser un hijo de Dios. Esto es más que eso. Esto se trata de delicia, se trata de Dios, se trata de su presencia. Se trata de que te vas a desesperar si no tienes a Dios, porque no tienes opciones, ni salidas, ni situaciones, no sabemos cómo vamos a salir. Las naciones están en crisis técnica. España, si en 5 años no reforma su sistema pensionista, no habrá pensiones para todos, amado. Pero es que, ¿por qué? ¿Sabe usted lo que la gente dice? Bueno, yo ya me jubilo y a vivir todo el año de eso. ¿Lo escucha usted eso? ¡Ay, pues yo ahora, mira, me voy al paro y se me paguen el paro! ¿Se dice eso? Pero esa mentalidad es cuando, hacía 20 años atrás, hoy no va a haber la capacidad para sostener a tanto por ahí, y a sostener a tanta gente, a tantas personas. ¿Usted por qué cree, amado, que han matado o han muerto tantos ancianos? Porque los ancianos tienen pensiones, que son los que más gastan en sanidad, y los que se les dan muchas cosas gratis. Esto no es una evolución solamente producto de un virus, esto es toda una estrategia de siglos, de años, que se está trabajando para quebrantar un sistema mundial y poner a la población en un control total. Controlarnos la vida y hasta lo que respiramos. Ya no están controlando hasta lo que respiramos. Control total de todo. Y claro, nosotros estamos en el pozo diciendo al Señor, no, pero el pozo es muy bueno, dice Dios, pero que ya no sirve el pozo, hijo, que te lo estoy diciendo. Terminar incluye pedir conforme a las cosas que Dios opera. Quiero decirte algo, si Dios está dando sanidad, pide sanidad el día que Dios da sanidad. Si Dios está dando provisión, pídele a Dios el día que Dios está dando provisión. Y si Dios está dando madurez, no le pidas otra cosa que no sea eso. Madúrame para el tiempo final. No puedes pedirle a Dios lo que Dios no está queriendo dar ahora. Y la gente está muy empeñada. ¡Ay, Señor! Y que se abran las iglesias. Y que estemos todos juntitos otra vez. Que olvídese de eso. Que esto está ya bajo control. Que aquí ahora van a legislar todo. En Puerto Rico ya ha salido una ley donde se legisla los días, los horarios, los cultos y lo que hay que hacer. Ya ha salido una ley legislando el culto. Somos los enemigos número uno, acuérdese. El cristianismo va a ser el perseguido del tiempo final. Terminar es decirle, Dios, haz lo que quieras hacer, pero yo quiero participar. Si tú haces lo que Dios te dice, vamos a avanzar. Pero si la iglesia sigue en el pozo de Jacob, va a costar un poquito terminar esto. Y vamos a sufrir más. Religión es un pozo que siempre tiene disputas. Religión es un proceso sin progreso. Diga conmigo, proceso sin progreso. El pozo, la religión, lleva a la gente a seguir dependiendo del pocito. Imaginemos que cierran los cultos y ya no se pueden hacer. Otra vez. Fuera, ya todo el mundo, porque la pandemia ha subido y los casos están alarmando. Cerremos otra vez las iglesias. Somos los culpables casi de todo. Cerremos los cultos. Y ahora dicen, bueno, internet no da para todos. Ahora sí es que vamos a tener internet solamente 2 horas al día.
Como es en Venezuela, por ejemplo. ¿Y entonces qué hacemos?
Uy.
¿Y cómo hacemos? Si ahora, si no tenemos aquí en nuestra casita, vamos a ir a la camarita, señora, alabamos, las mañanitas oramos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo lo hacemos? Usted va a subsistir con el depósito que usted ha acumulado de Dios todos estos años. Y lo que usted no tenga, no le sirve de reserva. ¿Usted se acuerda de las vírgenes? Que si tenían aceite, subsistieron. Pero como les faltó el aceite, ¿por qué? Porque estaban en la suya. Ellas echaban aceite en la ensalada, pero no guardaban para alumbrarse. Y cuando faltó y vino el esposo, no estaban listas. Su comida es otra, amado. Su comida es terminar. Él se nutría de eso. Mi comida es terminar. Diga conmigo, mi comida es terminar la obra que la iglesia tiene en la tierra. Terminemos esto ya. Yo no sé si usted se quiere ir al cielo. Yo no me quiero morir, pero me gustaría que esto terminase ya. Y ya vámonos, todo y se acabó el problema aquí. Que se queden los que se quieran quedar. Porque la verdad que uno dice, Dios mío, madre mía, si esto es... ¿Usted ha visto alguna vez que el dinero que usted cobra a primero de mes, si lo cobra a primero de mes, eso es otra, que usted cobra para el día 10 o 12, ¿usted lo sigue teniendo? Uno empieza el día 1 y dice, venga, esto es para esto. Y cuando digo, madre, 40 euros para pasar el mes y comer. Anda, ¿cómo hacemos ahora? Bueno, vayamos allá al centro que tenemos familia en el barrio de San Pablo, que allí tienen comida para darnos. ¿Y cómo hacemos ahora? Y empieza uno, pum, pum, y dice, ¡anda! Así es, amado. Nada va a alcanzar. Su enfoque era terminar. Lo que nutría a Jesús era teleios. ¿Sabes cuál fue la palabra que él usó aquí? Yo he venido a hacer y a teleios. ¿Sabes cómo terminó él? ¿Con qué palabra? ¿Cuál fue la última frase de Cristo en la cruz? Teleios, consumados. Él dijo, teleios. Viene de la palabra teles, telón, fin. Y dijo Dios, fin. Amén, fin. Cuánto afán. Amados. Hay que buscarnos coches eléctricos ahora, porque ya después la gasolina y esto era eléctrico. Me hace gracia a mí lo de lo eléctrico. ¿Quieres que te diga lo eléctrico por qué me hace gracia? ¿Sabes por qué me hace gracia lo eléctrico? Porque la electricidad hay que hacerla. Pero entonces ahora tenemos centrales que son nucleares. Pero claro, los verdes dicen que lo nuclear es malo y que es muy malo y perjudicial. Entonces necesitamos otros tipos de energía, producir energía. Entonces la hídrica no, porque no llueve mucho. Entonces, ¿con cuál energía? Bueno, es la eólica. Vale, pues ahora la del sol. Sí, pero en los países no hay sol y viento, ¿cómo hacen? Entonces yo me pregunto algo, eléctrico, pero ¿y dónde yo enchufo si no hay para producir luz? O sea que al final vamos a depender, en vez de depender de gasolineras, vamos a depender de Iberdrola. O sea que, dicho sea de paso, es una dependencia constante. Yo le hablé hace muchos años a usted de 2 grandes crisis en el mundo. ¿Se acuerda usted? Crisis hídrica y crisis ¿cuál? Energética. Esas 2 crisis, amado, van a sostener. Quien tenga esas 2, quien tenga en su mano eso, domina el mundo. La energía, quien tenga la energía, domina el mundo. ¿Usted sabe que España tiene que comprar energía a Francia? ¿Porque no abastecemos suficiente? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe que si Francia nos corta el grifo, nos alumbramos con velas? Porque no tenemos capacidad suficiente, porque había centrales nucleares en nuestra nación, pero como hay que quitarlas porque la polución... Pero, amados, si la polución, si usted lo que está comiendo y bebiendo, ¿qué es? Dicen los hombres que saben, de algo hay que... Dicen, ¿no? Dicen, de algo hay que morir. Entonces, imagínese lo que supone, amado, que todo al final está el control... Y está en las manos de hombres, no está en manos de Dios. ¿De quiénes? De hombres. Esto no está en manos de gente de Dios, está en manos de gente precisamente que no tiene nada de Dios.
ni decencia con Dios, ni tienen moralidad con Dios. Así es que, amado, Jesús dijo, fin. Le dice a la iglesia hoy, muchachos, vengan para acá, terminemos esto, vamos a terminar esto.
Parte 2, próximo.
Terminemos esto. Amado, ¿usted se quiere ir al cielo? Yo no. De momento, aparentemente no. Pero bueno, Señor, si tu voluntad está, pues tendremos que aceptarla porque será lo mejor para nosotros. Pero si algo tiene que apelar a mi corazón.
Terminemos esto ya. Seamos la iglesia de Jesucristo. Proclamemos a Jesús, hablemos de Dios, seamos ejemplo para la gente. No te importe si se ríen, si se burlan, si no, si tal. Hay una parte en esta palabra que luego te la daré, sobre los burladores del tiempo final.
Los burladores del tiempo final.
No te tiene que importar. Iglesia, estamos aquí hoy, muy bien, no sabemos si estaremos mañana.
No sabemos si podremos estar de aquí a más tiempo. No sabemos, miren, de un plumazo nos hemos quedado sin clases de niños. Es el primer año sin campamentos de niños. De un plumazo nos hemos quedado sin tiempos de levitas. De un plumazo nos hemos quedado sin tiempos con los muchachos. Todo cortado.
¿Y de qué dependemos? Del lugar. Es que eso es lo que Dios nos ha querido hacer, es ver que hemos dependido mucho de qué. Del sitio.
Ay, pastor, le dejo a mi hijito a ver si va a las reuniones. Usted, a ver si me lo puede enderezar.
¿Te suena a ti eso?
Como lo que tú no haces en casa, no lo haces como tienes que hacerlo. Se lo dejas a los que instruyen a tus hijos a ver si los enderezan.
¿Y usted cree que hoy nosotros podemos enderezar a muchachos que ya están? ¿O lo hace Dios esto? ¿O nosotros no lo podemos hacer? ¿O esos chicos tienen un encuentro con Dios? ¿Nosotros qué les podemos dar?
¿Puedes orar conmigo esta mañana?
Vamos a terminar, ¿no? Terminemos esto ya.
Lo que nos toque hacer, hagámoslo. Y terminemos.
Pero con la mejor forma, ¿sabes qué es? Cosechando la mejor cosecha.
Disposición para la cosecha.
Diga conmigo, reforma. Tiempo de cambio. Olvídese de nueva normalidad. Olvídese ya de normalidad, porque la normalidad no volverá nunca.
Mira, ayer ya leí en el periódico que las personas que van de España a Inglaterra, de momento cuarentena, todos los que lleguen.
Obligada cuarentena.
Se imaginará los que han venido de vacaciones algunos, que ahora se van, no pueden trabajar, trabajan trabajos muy precarios como suele ser, y entonces ahora ¿cómo? Ingresan y pagan. ¿Cómo lo hacen?
Así está la situación, amados. Terminemos, por favor. Dejémosle a Dios que nos cambie para que terminemos la obra.
Si la iglesia hace su trabajo, esto va a ser glorioso. Pero si la iglesia no lo hace, va a tocar sufrir un poco más.
No suframos. Seamos maduros en este tiempo.
Seamos maduros. Maduro para dar. Maduro para estar. Maduro para servir. Maduro para que si hay una actividad donde se ora, ora, pueblo, ore. Ore, pueblo. Porque no vamos a subsistir si no hay actividad de Dios en nosotros.
Si usted no se conecta en toda la semana nada, y usted no hace nada en nada, y usted viene de vez en cuando un domingo y a lo mejor ya ni viene, ¿cómo usted subsiste?
Pues yo no sé cómo subsiste. O eres muy bueno, o eres woman, o superman, o superman, no sé.
Pero es muy difícil subsistir así.
Terminemos, pueblo de Dios. Hagamos la obra de Dios. Toma tu tiempo con el Señor. Dile, Señor, ven sobre mi casa, ven sobre mi vida. Señor, aparécete. Quiero dejar ya este pocito en el que estoy aquí. Llevo toda la vida ahí yendo. Señor, yo quiero más. Dios mío, dame más. Dame de tu presencia. Haz de tu casa mi casa. Señor, terminemos esto, Dios mío.
Haz tu obra ahora conmigo, Señor. Ayúdanos a terminar la obra que nos has encomendado en esta mañana. Señor, hazlo tú, Jesús. Hazlo, amado del cielo. Gracias, Señor, en este día. Oh, ayúdanos, Señor, porque cosechar es hermoso, pero tenemos que estar listos para la cosecha. Tenemos que tener la mente, Señor, cambiada para cosechar en los días donde uno dice, ahora cosechar, pues la gente no quiere saber de Dios. Que no, espérate que Dios va a cambiar el corazón de muchos. No te preocupes si lo hizo con esa mujer, lo hará con muchas, como ella. Tú lo vas a hacer, Señor. Gracias en este día. Gracias en este tiempo. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. 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 Ese tiempo de reformas. Amén. Ese día de paz. Esos días buenos.